Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al cuarto workshop de filosofía del derecho privado. Es un workshop, como saben, que nació en las aulas del máster en Derecho de Daños de la Universidad de Girona, simplemente como un experimento, justamente con uno de los ponentes y uno que está también asistiendo aquí, con Alex y Esteban, cuando hacían sus tesis doctorales en Girona. En una sesión adicional que hicimos en la asignatura de Justificación y Funciones de la Responsabilidad Extracontractual, se nos ocurrió presentar un avance, algo de lo que era ya uno de los avances de la tesis con la idea más o menos redondeada, todavía por explotar, ¿no? Y nos parecía que era algo interesante para que quienes estaban por emprender un trabajo de tesina pudiesen dialogar con quienes estaban abordando un trabajo de tesis doctoral, y bueno, ver más o menos cómo se trabaja en esto de investigar. Funcionó tan bien que al final decidimos institucionalizarlo. Lo hicimos como 2 años seguidos en aula y luego lo institucionalizamos. Al institucionalizarlo dimos cabida también a que vengan algunos profesores, pero es un foro donde mayormente se presenta ideas de investigadores jóvenes. Esa es la idea del foro a futuro, aunque habrá, y en este caso tenemos a Alex ya como profesor, no como doctorando, que será comentarista, y habrá otros profesores. La idea es que sea un foro de doctorandos de Girona, pero no solo de Girona. También en años pasados han participado doctorandos de otras universidades que habíamos tenido de visita, caso de Julián Aranclares, por ejemplo, pero hay varios, 3 o 4 al menos. Y este año tenemos como la primera ponente será Brigitte Leal, que está haciendo su doctorado en la Universidad de Cambridge, y el comentarista será Alex. Y la segunda ponente será Magdalena Bustos Díaz, que está haciendo la tesis, bueno, no está haciendo la tesis, ha acabado su tesis aquí en la Universidad de Girona, pero aún no la ha defendido, y el comentarista será José Ignacio Morales Simón, que también es doctorando aquí en la Universidad de Girona. El ámbito o la estructura del workshop será la siguiente: tendrá cada uno de los ponentes una media hora, 25 minutos, media hora para exponer las ideas del trabajo, luego los comentaristas unos 15 minutos para discutir esas ideas y luego abrimos a debate general, dando prioridad al ponente si quiere hacer una réplica al inicio para iniciar el debate, ¿sí? Les agradezco muchísimo a los ponentes y contraponentes por haber aceptado participar del workshop. En estas circunstancias, el año pasado se canceló, estábamos un poco desanimados con esto, pero la dinámica online ha funcionado mucho mejor de lo que yo esperaba, que me gusta más la clase presencial, me gusta el cara a cara, como creo que la mayoría, pero ha sido, yo ya acabé mi docencia en el máster de daños, pero ha sido muy satisfactorio para mí y eso me impulsó a decir, venga, lo vamos a hacer este año online y bueno, así que les agradezco a todos conectarse para que sea posible. Bueno, sin más, ya le doy la palabra a Brigitte. Brigitte, muchas gracias, es tu tiempo.
Bueno, muchas gracias, Diego, primero por la invitación a participar de este workshop. Como siempre, muy agradecida de la oportunidad de que se generen estas instancias donde los investigadores jóvenes podamos presentar trabajos en curso, así que valoro mucho la invitación y también agradezco por supuesto a Alex su gentileza de comentar mi trabajo. En particular le agradezco su interés porque sé que es un tema que él ha trabajado y está trabajando, en particular el tema de los riesgos y el derecho de daño, así que para mí también es un privilegio que Alex me pueda comentar en esta oportunidad y también dejo abierta la invitación para todos los asistentes a este Zoom que si quieren hacer preguntas, que se sientan con toda la libertad para generar una conversación después de la exposición. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo por esta plataforma para presentar trabajo. Primero, y voy a dar un poco de contexto respecto al paper y a la presentación. Bueno, este es un tema, el tema de los riesgos, de los derechos y de las reglas de compensación, es un tema que cuando empecé a escribir, que fue hace como 2 o 3 años atrás, obviamente que lo hice desde la perspectiva de mi estudio en torno a la responsabilidad extracontractual, civil extracontractual, pero también es importante darse cuenta que este tema como trasciende el área del derecho privado y que toca también otras áreas del derecho. La regulación de riesgos se ve mucho en derecho administrativo, en derecho penal, por lo que establecer fronteras claras a veces también forma parte del mismo trabajo de poder conocer más a fondo cómo el derecho se enfrenta a los riesgos. El paper en particular no es un paper que trate mucho sobre regulación legal, ya sea desde la esfera privada o desde otra esfera, los riesgos, sino que se basa más que nada en teoría del derecho privado y filosofía del derecho y filosofía moral. Entonces, eso es más que nada para dar contexto al trabajo. Y en particular, cuando lo empecé a escribir fue cuando estaba leyendo el libro de John Overdiek, que es un profesor de derecho privado en Rutgers, y que él había sacado en el 2017, cuando estaba leyendo este libro, su libro sobre las imposiciones de riesgo, que es un libro que establece una fundamentación bastante larga y bastante acabada sobre el tema, y él tiene una posición normativa clara sobre esto. Entonces, el paper toma ciertos puntos de su libro y sobre ahí empecé a investigar y empecé a escribir sobre eso y fui, obviamente, investigando otras visiones respecto al tema de los riesgos, los derechos y las compensaciones. Ese es el contexto general. Ahora en mi doctorado trabajo responsabilidad civil extracontractual, pero no precisamente sobre los temas de riesgo, sino que trabajo más que nada entre las conexiones entre el derecho de daños y la propiedad, que en el common law tal vez esas conexiones son mucho más cercanas que en la tradición del derecho civil. Pero así que por ahí, por ese lado estoy investigando ahora. Y bueno, yo escribí mi presentación, que no es tan larga, así que la voy a leer un poco y obviamente después podemos darle la palabra a Alex para los comentarios y a todas las personas que quieran participar. Bueno, ahora pasando a la exposición del paper. El paper se titula Riesgos, Derechos y Reglas de Compensación. Y bueno, pareciera ser que existen ciertas relaciones normativas entre los riesgos y los derechos. El paper explora esta afirmación de la mano del trabajo de ciertos autores que han dedicado su estudio en parte a este tema. En el paper expongo que un derecho subjetivo, un derecho particular en contra de la imposición de los riesgos, en la manera concebida por ciertos autores, en particular en la manera concebida por John Overdiek, resulta ser más o menos una justificación débil sobre la impermisibilidad de ciertas imposiciones de riesgo. De manera afirmativa en el paper, argumento que la existencia de reglas de compensación y deberes de compensación pueden otorgar una razón normativa tal vez más de peso para permitir ciertas imposiciones de riesgo. Entonces hay el debate sobre, por un lado, la impermisibilidad de los riesgos y la permisibilidad de los riesgos. Desde luego adelanto que tales visiones no necesariamente son incompatibles, sino más bien representan diversas perspectivas para apreciar un mismo problema. Por esta razón, la idea del paper no es señalar que un derecho moral en contra de los riesgos, como lo argumenta Overdiek, es implausible, desde el punto de vista normativo, sino más bien intento señalar que en ciertos contextos sociales donde el riesgo existe y es legalmente regulado por diversas áreas del derecho, la evaluación normativa del riesgo parece que depende de criterios que van más allá de la existencia de ciertos derechos que se puedan oponer a él. Las reglas y los deberes de compensación serían solamente un criterio más dentro de varios otros, y es por ello que el paper intenta abrir la discusión en ese sentido. La visión de Overdiek sobre los derechos en contra de las imposiciones de riesgo puede ser contrastada con la visión de David McCarthy, que es otro teórico, en torno a la imposición de los riesgos, pero como señalé, estas visiones no necesariamente son opuestas o incompatibles. La tesis de McCarthy, que él denomina la tesis de los riesgos, defiende que los derechos no son absolutos y que esa afirmación ayudaría a entender que no todas las imposiciones de riesgo son impermisibles porque afectan un derecho en específico en contra de los riesgos. En otras palabras, hay ciertas situaciones en que los derechos sí pueden infringirse, pero que de ello se siguen ciertas consecuencias normativas. Esta visión para mí no necesariamente tiene que ser más correcta o más adecuada o mejor que la visión de Overdiek, pero al menos sí creo que empuja la discusión hacia lo que a mi juicio es bien relevante y que tiene que ver con cuándo se permitirían ciertas imposiciones de riesgo. El trabajo en torno a una moralidad de los riesgos, independiente de cómo se entienda el concepto de moralidad, debiera comprender, yo creo, el estudio tanto de la permisibilidad como de la impermisibilidad de los riesgos, para así poder evaluar de mejor manera hacia dónde se inclina la balanza de nuestros juicios morales en torno a la imposición de los riesgos. Bueno, comenzaré revisando algunos puntos relativos a la visión de Overdieck sobre el derecho moral en contra de la imposición de riesgos. Para Overdieck, una forma de explicar la relación normativa, entre riesgos y derechos es a través de la justificación de un derecho específico en contra de la imposición de los riesgos. Y esto es importante, porque él siempre recalca que habla de un derecho específico, no de un derecho general. Este derecho tiene un contenido específico dado por la idea de autonomía. En este ejercicio, Overdieck suscribe una teoría de los derechos basada en la teoría de los intereses. Obviamente él hace algunas cualificaciones también dentro de su exposición, y dentro de esta teoría él dice que la autonomía sería el interés protegido por este derecho que él defiende. La autonomía fundamentaría el reconocimiento del derecho en contra de la imposición de los riesgos, así como también fundaría el establecimiento de deberes correlativos en otras personas. Una de las cosas importantes que él señala a este respecto es que el derecho en contra de la imposición de los riesgos es distinto a otros derechos que lo rodean, principalmente porque este derecho tendría una naturaleza no agregativa. En su visión, por ejemplo, el derecho a no ser dañado injustamente podría ser agregativo, y es por ello y por otras razones de orden deontológica que él se decanta por argumentar la plausibilidad de este derecho, al menos en el ámbito o en el terreno de la teoría moral. Para el autor, y para muchos de nosotros tal vez, tener un derecho no es algo evidente, siempre requiere de justificación. En particular, para Overdieck, los derechos deben servir al interés de una persona y su contenido debe estar especificado en vista del interés de una persona, intereses particulares. En cuanto al contenido de la idea de autonomía, él sigue a Ras en ese sentido, por lo tanto entiende la autonomía como aquello que requieren las personas para tener un rango aceptable de opciones al momento de tomar decisiones que realicen sus proyectos de vida. Lo que haría la imposición de riesgos es menoscabar ese rango aceptable de opciones que tienen las personas y que estaría protegido por la idea de autonomía. Por ejemplo, un conductor imprudente disminuiría el rango de opciones que los otros conductores o peatones tienen a su disposición para encauzar sus vidas de manera autónoma en lo que se refiere a la libertad de movimiento. En este caso, el conductor imprudente reduce las opciones de los demás en torno a dicha libertad, afectando, por tanto, la autonomía. Existen otros casos que el autor va contando en su libro, tal vez menos comunes a nuestro razonamiento sobre estos temas, en los cuales también existiría una reducción del rango de opciones de las personas y por lo tanto de su autonomía. Por ejemplo, él señala que los gobiernos autoritarios disminuirían el rango de opciones que los ciudadanos tienen en torno a sus preferencias políticas, por lo que estos gobiernos impondrían el riesgo de castigar a estas personas por el simple hecho de pensar distinto, por ejemplo. Otro caso está dado por los ataques terroristas, donde ciertos tipos de personas disminuyen, los terroristas, digamos, disminuyen de manera ilegítima el rango de opciones para la decisión de los ciudadanos que transitan cerca de un lugar donde se ha dispuesto tal ataque. En estas situaciones, la autonomía de las personas se ve amenazada para el autor. Bueno, es importante señalar que los riesgos pueden afectar la autonomía, pero no es necesario que lo hagan. Hay tres razones para sostener este punto, de acuerdo al autor. Primero, hay ciertos riesgos que no se imponen a todas las personas, por lo que algunos riesgos no son significativos para cierto grupo de personas. En una sociedad se sopesa, de hecho, qué sector de la población está sujeta a ciertos riesgos y qué sector de la población no lo está. Esto pasa típicamente con la decisión, por ejemplo, de dónde instalar industrias contaminantes. Que si bien en general esa es una decisión que le corresponde al derecho administrativo, urbanístico, de ello, cuando se producen daños a terceros, entra a intervenir el derecho privado y en particular la responsabilidad extracontractual. Segundo, también hay imposiciones de riesgos que son tan pequeñas que no representan una amenaza a la idea de autonomía personal. estos riesgos son mínimos en cuanto a su magnitud, por lo que suelen considerarse una molestia que debe ser tolerada dentro de la vida en sociedad. Un ejemplo clásico serían, por ejemplo, los malos olores que ciertos lugares de la ciudad provocan, pero que no llegan a constituir un gran disturbio para la vida diaria, como el olor que emana de los mercados. Pero distinto es el caso, por cierto, de grandes industrias que producen grandes emisiones que sí podrían constituir un disturbio intolerable de la vida diaria. Tercero, hay riesgos que son elementos constitutivos de ciertas actividades que no afectan la autonomía, sino que precisamente la realizan. Por ejemplo, realizar ciertos deportes puede ser una decisión valiosa para ciertas personas, aun cuando esos deportes impongan altos riesgos en ellas, como es el caso, por ejemplo, de escalar. En estas situaciones se acepta que se impongan o se asuman riesgos por parte de las personas, ya que la actividad naturalmente los conlleva. Entonces, de lo anterior se sigue que solo algunas imposiciones de riesgos afectan la autonomía personal, pero no todas, como señalaba. La pregunta que ahora sigue, obviamente, es cómo determinar cuáles son esas imposiciones de riesgos que nos parecen intolerables desde el punto de vista moral. En la visión de Overdiek, las imposiciones de riesgos serían inadmisibles desde el punto de vista moral cuando afectan las precondiciones del ejercicio de la autonomía. Y por supuesto que su visión está respaldada por una visión, ya lo dije, de corte deontológica, más o menos kantiana, y él se pliega mucho a la visión de Scanlon en cuanto al contractualismo kantiano en estos temas. Por ejemplo, aquellas imposiciones de riesgos que afectan nuestras capacidades intelectuales o las que nos someten a un poder coactivo externo serían injustificables desde el punto de vista moral. El derecho en contra de los riesgos, entonces, ayudaría a determinar cuáles son estas precondiciones y cuándo se ven afectadas. Es por ello que este derecho se justifica de mejor manera atendiendo a una mirada prospectiva o de realización de la autonomía y no de manera retrospectiva como ocurre con las causaciones de daños y con lo que podría ser un derecho en contra la causación de un daño. Es por lo tanto esta misma razón la que hace sostener al autor que el derecho en contra de la imposición de riesgo no puede subsumirse dentro de un derecho en contra de los daños injustos. O sea, él defiende el derecho en contra de la imposición de riesgo como algo distintivo y por ejemplo, distinto al derecho a no ser dañado o matar injustamente. Entonces, el derecho moral en contra de la imposición de los riesgos puede ser conceptualizado como uno distinto. Y para eso, la idea de autonomía se torna bastante importante en su argumentación. Ahora, vale la pena revisar las diversas formas en que la idea de autonomía puede ser entendida en este contexto. Obviamente que hay muchas interpretaciones de cómo entender el concepto de autonomía, y el autor da varias más, y lo que hago aquí más que nada es sistematizar cómo podríamos entender ese concepto. Primero, la autonomía podría ser entendida en relación a su opuesto, o al opuesto más de sentido común que viene a la cabeza, que es el concepto de autoridad. Por lo tanto, y eso también es siguiendo las ideas de Ras en torno a la visión de autonomía, por lo tanto la autonomía sería aquella capacidad de actuar no sujeta a una autoridad externa y legítimamente impuesta. Entonces la autonomía podría considerarse como una capacidad que debe ejercitarse en condiciones de ausencia de autoridad legítima para tomar decisiones o para elegir entre varias opciones. Luego, la autonomía puede ser definida a través de un examen de su contenido más directo, y no solamente por oposición al concepto de autoridad. En este sentido, la autonomía envuelve la capacidad de los individuos de elegir entre opciones que son seguras para ellos, o en otras palabras, opciones que están disponibles y que permiten realizar los planes de vida de esas personas. Evidentemente, esta definición trae ciertos problemas. Por ejemplo, no es claro el rango de opciones que se requiere satisfacer para hacer de la idea de autonomía una que nos permita discriminar cuando la reducción de opciones amenaza o no la autonomía personal. Tal vez aún se requiere trabajar más el contenido de la idea de autonomía y por qué ella podría ser relevante como criterio delimitador en el contexto de las imposiciones de riesgos. Para Overdiek, cuando la autonomía se ve afectada, ello da origen a un injusto moral, al concepto de moral wrong, lo que Y eso significaría que cuando se afecta la autonomía, se viola este derecho que él defiende en contra de la imposición de los riesgos. La violación de este tipo de derechos supone una negación de los mismos, una completa negación de los mismos. Esta visión puede ser vista como bastante fuerte desde el punto de vista normativo y particularmente desde el punto de vista moral, especialmente en lo que dice relación con el poder explicativo de este derecho. Por ello, la visión de Overbeck puede generar cierto escepticismo. El escepticismo podría estar enraizado en el rendimiento normativo que se le quiere sacar a este derecho en situaciones de argumentación a favor o en contra de la imposición de riesgo. Algunos podrían sostener que la mera imposición de riesgos no es moralmente relevante, y lo que sería moralmente relevante es el daño efectivamente causado, pues desde ahí se pueden disponer ciertas consecuencias normativas, sean estas morales, legales o de otro orden, que puedan aplicarse bajo estándares objetivos y no subjetivos como aquellos relativos a la percepción y aversión del riesgo. Luego, el escepticismo en torno a este derecho se podría fundar además en el efecto paralizante que tal derecho podría tener. Por ejemplo, si es que se lo piensa desde una perspectiva más práctica, se dice que si todos tienen un derecho en contra de la imposición de riesgos, o sea, que es un derecho individual y universalizable para cada individuo y oponible a terceros, entonces muchas actividades que de por sí envuelven una imposición de riesgos a terceros deberían no permitirse en la sociedad. Ello podría afectar varias esferas de la interacción humana y, por cierto, afectar la propia autonomía de los individuos para poder decidir sobre el curso de acción en sus vidas. A este respecto, Overbeck responde con la idea de la especificación de derechos. Bajo esta perspectiva de especificación, el derecho en contra de la imposición de los riesgos debe considerarse como el fruto de un razonamiento normativo que considera de manera previa una multiplicidad de factores, ya sean valores, intereses u otro tipo de factores, por lo que de esta manera el contenido del derecho que defiende Overbeck para él es específico, y no tendría, por lo tanto, ese efecto paralizante. La contracrítica a esta visión es que, aun cuando el derecho pueda especificarse, requiere de todas formas hacer referencia a los contextos donde este derecho se despliega. Y casi siempre las consideraciones de contexto varían. Por lo demás, si tanto quienes imponen riesgos como quienes están bajo lo hacen de cierta manera ejerciendo su propia autonomía, entonces es difícil apreciar de qué manera tal valor puede dar lugar a un criterio normativo adecuado para determinar cuándo una imposición de riesgos debe considerarse moralmente permisible o no. Desde la perspectiva de los derechos, el juicio moral, desde la perspectiva general de los derechos, no solamente la visión de Overbeck, el juicio moral se tiende a centrar en la impermisibilidad de la imposición de riesgo, o en la impermisibilidad de las acciones o de las omisiones. En general, se argumenta desde los derechos para concluir cuándo tal o cual acción debiera considerarse impermisible. Sin embargo, y aquí ya me acerco hacia la segunda parte del paper y de la exposición, la argumentación en torno a la permisibilidad de los riesgos o a la permisibilidad de las acciones no parece estar centrada en la perspectiva de los derechos, o al menos no exclusivamente. Preguntarse por cuándo tales o cuales imposiciones de riesgo son permisibles en la sociedad nos lleva a analizar criterios tal vez más complejos desde el punto de vista del funcionamiento de la sociedad o de la comunidad. Uno de esos argumentos tiene que ver con el establecimiento de reglas de compensación como mecanismo para justificar ciertas imposiciones de riesgos. Aquí es donde el paper comenta las ideas de David McCarthy a este respecto, que son ideas que también Overbeck trata en su libro, cuando habla sobre el derecho en contra de la imposición de los riesgos. La tesis de McCarthy, o la tesis que él defiende, es la tesis del riesgo. Y esta tesis señala que las personas tendrían un derecho general, ya no particular, en contra de los riesgos. Este derecho de partida no sería absoluto. Para sostener tal idea, el autor es partidario de la distinción que se hace en teoría moral entre infringir y violar derechos, que es una distinción que Overbeck, por ejemplo, él no apoya esa distinción. El autor se centra en el caso de las infracciones a derechos, porque ellos mostrarían que, aun cuando podríamos tener un derecho general en contra de los riesgos, estos derechos pueden ser infringidos, sobre todo cuando, luego de sopesar una situación, no se está frente a un injusto moral. Bueno, aquí saliéndome un poco del tema, que la distinción entre infringir y violar derechos es una distinción que en general se hace en la teoría, por ejemplo, de Judith Thompson y ellos, y toda la teoría que se basa como en el intuicionismo, perdón, y los derechos. Y la distinción básicamente señala que infringir derechos se da en aquellos casos en que la acción no constituye un injusto moral o no es reprochable desde el punto de vista moral, por lo tanto el derecho se podría infringir y luego de eso podrían existir ciertas consecuencias normativas, como una sanción, una compensación económica u otra. Y en el caso de la violación de derechos, la violación sí constituye una negación completa del derecho y por lo tanto sí se considera un injusto moral, digamos, como con todas sus letras. Y este autor, McCarthy, él defiende esa distinción porque esa distinción sirve para decir que hay casos de infracciones a derechos para las cuales sí pueden haber consecuencias normativas y que son tolerables después de todo en sociedad. Pero Overbeck, por ejemplo, él rechaza esta distinción y él dice que como el derecho en contra de los riesgos está tan específico, que una vez que está especificado, si es que se llega a transgredir, el derecho se viola y se niega completamente. Yo creo que tal vez es una distinción teórica que todavía no sé qué tan importante puede ser en la práctica, pero yo creo que eso hace inclinar la balanza en cuanto a las posiciones teóricas que estos dos autores defienden. Ya, ahí era un paréntesis que tenía que explicar. Para McCarthy se centra, como dije anteriormente, en la permisibilidad de las imposiciones de riesgo. Y para él este tema no tiene que ver tanto con el contenido de los derechos ni, por ejemplo, con la idea de autonomía u otro tipo de interés o valor. El análisis de los riesgos para él sigue siendo un asunto de magnitudes y de probabilidades. Además, bueno, es importante recordar que él es un filósofo y un matemático, entonces se tomaba el tema de los riesgos principalmente como una cuestión de magnitudes y probabilidades. Y en base a eso, podríamos señalar cuáles son los riesgos que deberían permitirse y que no deberían permitirse en sociedad, asociando a ellos siempre ciertos criterios normativos. Y él estudia varios criterios normativos para sostener cuándo un riesgo puede ser permitido y cuándo no puede ser permitido. Él, por ejemplo, estudia el consentimiento, otras causales, por ejemplo, de exención de responsabilidad que son más familiares a nosotros desde el punto de vista del derecho, pero la que más me llamó la atención a mí fue las reglas de compensación, porque obviamente que son interesantes estudiarlas desde el punto de vista del derecho de daño, o en el fondo desde el punto de vista del derecho. Y el autor discute variadas reglas de compensación, de hecho discute más de las que yo voy a presentar acá, pero estas son las, creo que las más fáciles de entender y las que se presentan como opuestas. Entonces, la primera regla de compensación es la regla del pago directo y la segunda es la regla de la lotería natural. La regla del pago directo establece que se debe compensar a otros por la mera imposición del riesgo. Entonces aquí lo que él dice, bueno, tenemos derechos y estos derechos pueden ser infringidos bajo ciertas circunstancias. Y cuando eso ocurre, van a surgir deberes de compensación, que estos deberes de compensación en general están establecidos en reglas de compensación. Entonces la primera o el primer tipo de regla de compensación es la del pago directo. Y esta regla dice que, en el fondo, bajo cualquier situación de imposición de riesgo o la mera imposición del riesgo, generaría el evento que detona el deber de compensar. La regla de la lotería natural, que es otro tipo de regla, señala que se debe compensar solamente por los daños efectivamente causados a raíz de la imposición de un riesgo. Entonces, pareciera ser que la primera regla, es decir, compensar a un sujeto en particular por la mera imposición de riesgo, no es tan común. Y me parece, no puedo dar una afirmación tan fuerte, pero es, prácticamente inexistente desde el punto de vista de la práctica jurídica, por ejemplo. Lo que sí ocurre es que sí tendemos a, obviamente, a compensar por los daños efectivamente causados, y ese es el paradigma de la responsabilidad extracontractual y del derecho de daño. Y que se da en muchos ámbitos, como los accidentes de tránsito, los daños a la propiedad, la responsabilidad por el producto y un sinfín de situaciones. Ambas reglas, de acuerdo al autor, tendrían pros y contras en su ejecución, pero lo importante para McCarthy es que ellas no debieran solo considerar la perspectiva de la víctima, que en general es la perspectiva que asumimos cuando hablamos de compensaciones o reparaciones, sino también la perspectiva del autor del daño o del riesgo del daño, dependiendo de cuál regla se elige. Y esto es muy importante porque él señala que el compromiso, tal vez como moral, con la idea de compensación, no solamente tiene que seguir la perspectiva de a quién se debe o quién es la víctima de un daño, sino que cómo operan esa regla y qué tan efectiva es la regla en su operación o en su performance en la práctica. Entonces, estas dos perspectivas pueden ser igualmente relevantes a la hora de una justificación moral de la permisibilidad de los riesgos. Y esa idea, en el fondo, la encuentro bastante atractiva cuando uno piensa en el diseño de la regla más que en el caso particular de la causación de un daño o la imposición de un riesgo. Y bueno, para ir cerrando, el análisis en torno a las reglas de compensación, yo creo que podría mostrar en qué medida este criterio es relevante a la hora de definir la permisibilidad de ciertos riesgos. Con ello podemos ver que la argumentación basada en derechos, como la que hace Overdieck, está encaminada hacia la determinación de ciertas acciones u omisiones que imponen riesgos y que ellas son impermisibles o injustificadas desde el punto de vista moral. A raíz de lo anterior, es posible al menos vislumbrar que la argumentación de la permisibilidad y de la impermisibilidad de ciertas imposiciones de riesgos nos puede llevar a transitar por diversos caminos normativos. Ambas visiones o ambos caminos pueden ser complementarias. Lo bueno es que ellas nos otorgan una visión de campo, yo diría, sobre las diversas consideraciones normativas que pueden estar en juego a la hora de evaluar moralmente la imposición de los riesgos. Así que esa es mi presentación. Traté de hacerlo lo más general. Obviamente que hay muchos temas más específicos que podemos discutir y bueno, ahora obviamente espero los comentarios de Alex en torno al trabajo y a la presentación. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Brigitte, y muchas gracias por ajustarte también al tiempo. Alex.
Bueno, gracias, Brigitte. Gracias, Diego, por la invitación una vez más. Gracias a los asistentes. Es muy grato para mí volverlos a ver allá, a los compañeros, excompañeros de Girona. Y bueno, y muy, muy, muy alegre de estar aquí compartiendo una vez más en este workshop. Voy a ir al grano, Brigitte. A mí me gustó el trabajo, me parece un trabajo súper interesante. Además que me lo leí dos veces. La primera te había enviado unos comentarios y me lo leí rapidísimo porque es un tema que, como lo dijiste, me interesa mucho. Y me parece que en términos generales se trata de un trabajo crítico que busca poner de presente, digamos, varios matices sobre la permisibilidad del riesgo en la sociedad y en la manera en que pueden pensarse esos criterios para esa permisibilidad. Tu descripción de las ideas centrales de los autores que tomas como referencia me parece bien detallada, en algunos momentos densa, y ahí podría haber una recomendación de síntesis sobre el punto que quieres atacar de cada uno de los autores o en el que te quieres apoyar para defender tu propia idea, ¿no? Y creo que igual esta no es una cuestión fácil de abordar, ¿no? Cuando uno se mete en el riesgo, se mete como porque se ve muy, muy interesante, muy, muy contemporáneo el tema, pero se da cuenta que hay un montón de literatura y que el tema es dificilísimo, realmente difícil. Mis comentarios van dirigidos a las dos ideas que dices defender, en particular, que los derechos son razón débil para prohibir el riesgo y que las reglas de compensación pueden ser una razón fuerte para la permisibilidad de los riesgos. Sobre esto primero, entiendo que te apoyas en la obra de Overdieck para hacer una crítica respecto de lo que él dice, sobre la suficiencia que tendrían un derecho contra el riesgo para determinar precisamente la permisibilidad de las actividades riesgosas. Yo lo que mi impresión cuando iba leyendo el texto era si estaba siendo o no poco caritativa con Overdick, en la lectura de Overdick, en el sentido en que de alguna manera me parece que le pides al autor o le criticas por una falta de completitud en sus ideas respecto de un criterio más acabado para la permisibilidad o impermisibilidad del riesgo, pero tal vez Overdick deja en varios apartes explícito que él lo que quiere hacer es un marco normativo muy, muy básico y poco acabado. Algo así como dar arranque a una discusión normativa sobre la confección de derechos en contra del riesgo. Al menos así parece decirlo en algunas páginas. Por ejemplo, en la 126 admite que las consideraciones morales tienen que ser traídas a colación para darle contenido al derecho en contra del riesgo. También hace uso y apela, como lo dijiste bien en la exposición, a un método o a una reflexión más bien contractualista a la hora de determinar cuáles podrían ser esos derechos en contra del riesgo. Entonces, al apelar al contractualismo, evidentemente está teniendo en cuenta las razones que podrían erigir quienes estarían en contra de una prohibición de las actividades riesgosas. Y eso implica, obviamente, la idea de compensación, por ejemplo. En este sentido, la idea de compensación como fundamento para permitir el riesgo no sería exclusiva de McCarthy, aunque McCarthy la trabaja más a fondo, sino que también podría ser, dentro del marco contractualista que Overdick propone, un argumento para permitir o para prohibir el riesgo o la actividad riesgosa. El capítulo quinto, por ejemplo, de Overdick trabaja sobre la justificación o el riesgo justificable, y ahí pues se explaya un poco más en lo que podría ser las actividades riesgosas permisibles o no. Y al final es curioso porque él concluye que no vale la pena vivir sin riesgo. De hecho, creo que es como la página 150 que aborda la obra de... se me fue el nombre, el de Utopía, y Diego lo sabe, lo tengo en la punta de la lengua, pero Nozick, que dice que con base en la experiencia no vale la pena vivir sin experiencias y en ese sentido no vale la pena vivir una vida sin riesgo. Entonces, cuando uno lee, y esto me pasó cuando leía a Overdick, uno lee el libro y va pensando, wow, este tipo está haciendo una fundamentación tremenda sobre derechos en contra del riesgo, pero al final, en esos capítulos finales, se queda corto porque uno dice, bueno, pero el tipo a la vez está admitiendo que su tesis es bastante, bastante puntual y diría yo excepcional, porque al final admite que no vale la pena vivir sin riesgo, que es una conclusión moralmente válida y plausible, por supuesto. Eso respecto de Overdick. Ahora, respecto de la tesis de McCarthy, las reglas de compensación como razones fuertes para la permisibilidad de riesgos, ahí te diría, la tesis de McCarthy es un poco, no sé, es difícil de leer si su argumento es consecuencialista o no. Porque cuando uno trata el asunto del riesgo, uno dice, bueno, esto es puro deontologismo, son acciones riesgosas que se pueden considerar moralmente cuestionables, si se quiere, incorrectas o injustas, y con independencia de las consecuencias que pueden llegar a producir. La consecuencia es contingente por definición en el riesgo. Por ende, y esta es una crítica que suele hacerse, abordar el riesgo es una cuestión de puro deontologismo y por eso a veces la sacamos del derecho de daños, porque no se produce nunca el resultado. Pero uno de los criterios para McCarthy, para considerar la permisibilidad, es precisamente el que anotaste, el de la posible compensación a través de esta idea de una lotería natural. Y eso, al final, a pesar de que él dice que él se concentra en las consecuencias esperadas y no las consecuencias de facto, porque obviamente está hablando del riesgo, al final yo creo que coquetea mucho o muy bien con una forma de consecuencialismo. Si un criterio para permitir el riesgo es el pago de una compensación por el daño que de facto se produce, pues al final la pregunta es cuánto está McCarthy tratando el riesgo realmente y no el daño. Y es la crítica que también le hace Overdick a McCarthy. Dice, cuando McCarthy habla de la compensación, realmente se olvida de la afectación a la autonomía que puede tener el riesgo per se, sin necesidad de producir el daño. De hecho, anoté la página, la 122, ahí aparece la crítica a McCarthy. Y eso, pues evidentemente, pone una diferencia en los discursos que están manejando Overdick y McCarthy. Ahora, si McCarthy tiene este coqueteo con el consecuencialismo, como todo consecuencialismo, paga su precio o tiene su precio que pagar, al igual que una tesis solo deontologista, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de que el riesgo sea permisible gracias a la posibilidad de compensar o de compensación podría llevar tal vez a que los agentes jueguen con la probabilidad de una condena o la probabilidad de una futura compensación, ¿sí? Al final, el sujeto puede estimar no solo para la permisibilidad del riesgo, el riesgo mismo, sino la probabilidad de que en los estrados judiciales se le obliga a la compensación por un accidente o no. Y esto obviamente incide en cómo va a manejar el riesgo y cómo va a morigerarlo o aumentarlo o no. Es una suerte de incentivo esa probabilidad de compensación por virtud de la lotería natural. Y no solo eso, piensa que según lo que leí de McCarthy, él prefiere la tesis de la lotería natural porque el pago directo, digamos, es una cosa más compleja. O sea, poner a pagar directamente a todos quienes producen riesgo, pues al final es costoso, tiene costes de información muy altos, costes de transacción muy altos. Pero esto es un argumento un tanto pues, paradójico, porque si lo que resulta, si escogemos un método o una forma de compensación encima de otra por los costos que tienen, dado que los riesgos son muchos, entonces vale la pena aumentar los riesgos para librarnos de la posibilidad de pagar por ese riesgo directamente. Es decir, de alguna manera, la tesis de McCarthy a favor de un derecho general en contra del riesgo termina siendo explicada justificándose la manera como compensamos ese riesgo de forma tal que no tenemos en efecto, en la práctica, un derecho contra el riesgo porque siempre vamos a elegir un sistema de compensación por lotería natural. No sé si estoy siendo claro, pero al McCarthy decantarse por un sistema de lotería natural que paga solo el daño que se causa por virtud del riesgo, pues al final su tesis de un derecho general en contra del riesgo pues termina teniendo pocos dientes. Porque al final, pues evidentemente hay razones consecuencialistas que favorecen solamente la compensación del daño que se produce en efecto. Ahora, pensemos otra cosa que me inquietaba. La compensación del daño puede ser un criterio de permisibilidad del riesgo, según anotas. Es, pues, por McCarthy y tú suscribes o apoyas esta idea. Pero, ¿qué pasa con la incompensabilidad del daño? McCarthy da por sentado la full compensation por el daño, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esos daños que no son compensables? Y ahí hay un argumento que te podría decir, la incompensabilidad del daño, entonces es argumento para la prohibición de la actividad riesgosa. Si esto es así, autores como Gregory Keating o Scott Hershowitz opinan que la mayoría o ciertos riesgos producen daños irreparables y que la mayoría de los daños que se producen en sociedad no son compensables, son daños graves. En ese sentido, ¿consideras que ese sería un criterio para prohibir el riesgo? Porque en el principio del texto de McCarthy, él parece suscribir esta idea, pero luego la matiza mucho cuando habla de la manera de compensar por el riesgo, ¿no? A través de la lotería natural. Pero yo diría que si el riesgo, si el daño es incompensable, pues al final podría ser este un argumento para prohibir la actividad riesgosa. No sé qué opinas al respecto. Y bueno, simplemente respecto del final, y con esto termino, tú dices que el propósito del trabajo es evaluar las imposiciones de riesgo y considerar que hay criterios normativos más allá de los derechos, atacando la idea de Oerdic, pero esto creo que de vuelta te trae a que tengas que lidiar con esta distinción entre infracción y violación del derecho, que no sé si al final, o no me queda claro cuál es el punto que acoges al respecto, porque, claro, para Oerdic, tú dices, hay que tener en cuenta el contexto, no solo los derechos, sino el contexto. Pero si para Oerdic, que es un especificacionista, los derechos al final son conclusiones, y en esto siguiendo un poco a ras, razones que pueden ser concluyentes respecto de la permisión o prohibición de una actividad, no estaría implícito en ello que se está teniendo ya en cuenta ese contexto que tú dices que no se tiene en cuenta. Por cierto, tener en cuenta el contexto no solo es un problema del riesgo, es un tema también de daños. No sabemos qué daño es compensable hasta que no tengamos un contexto al menos distributivo que nos diga quiénes son titulares de qué derechos o no. Esto también pasaría con el riesgo, pero claro, en el caso de un especificacionista, tal vez la crítica de no tener en cuenta el contexto no lo toca, al menos si se concibe el derecho como una discusión acabada que arroja una conclusión sobre la permisibilidad o no de una acción o de una conducta. Para alguien que no lo es, tal vez tu crítica sí puede pegar en el punto. En cualquier caso, creo que este es un paper que pone presente una discusión actual y a mi juicio poco abordada aún por la literatura, y es supremamente plausible y felicitaciones porque pues es un tema duro de tratar y lo has tratado pues con mucha altura.